Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, las 13:06, es nuestro momento, el de COPE más Vigo, en el 104.7 de FM, el momento de María Jesús Argibay y Juan Lago de compartir historias, seguir contando muchas más historias en este mediodía de COPE. Lo hacemos encantados, os vamos a proponer que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde y os recordamos que la dirección técnica del programa está Juan Noguerol. Comenzamos, como siempre, actualizando la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Sin duda será una de las noticias esa decisión de Berizzo de no dejar jugar más,
claro,
más a Orellana. Ha sido muy clarito, ya lo decía ayer Antonio Estévez, que algo pasaba. En la actualidad de esta jornada, sin duda, la Comisión del Seguimiento de Transporte Metropolitano, en la que se están aclarando, parece ser, las condiciones que tiene que cumplir cada uno para que ese transporte se pueda poner en marcha y qué viajes se han de cubrir o no con papeles ya sobre la mesa. También en la actualidad hoy pasará por el Puerto do Molle, donde el consejero de Economía, Francisco Conde, junto con el responsable de y los representantes de la presidencia de Business
Factory.
Bueno, pues están allí en la zona aeroespacial conociendo los 9 proyectos que se están desarrollando en esta nueva iniciativa que se alberga dentro de lo que es el Puerto do Molle. En unos minutos hablaremos con la delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa, que también está en ese acto, de lo que va a suponer y de lo que supone este acto que hoy se está celebrando. Nos vamos también a estar pendientes de la, bueno, en este caso, la actualidad laboral. Los sindicatos TIGA, UGT y CUT, que ostenta la mayoría de las plantas de elaboración y frigoríficos del grupo Pescanova, han convocado una rueda de prensa para informar sobre la situación del bloqueo en la negociación de los convenios colectivos en diferentes centros de trabajo. Algo muy diferente está ocurriendo en la construcción, donde ya se habla de la posible firma entre patronal y sindicatos. Este es el primer avance, a las 2:05 más.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, nuestra sintonía. Momento para saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada, buenos días.
Hola, Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy lo he dicho en orden, Juan.
Ahí lo dijiste muy bien.
Vamos a hablar del tiempo. Nos decía María que de momento tenemos una jornada prácticamente invernal. Nos lo decía ayer que sí, que mañana puede ser que llegue ese frío del que todo el mundo habla, esa manta de frío polar. Vamos a la situación de hoy. ¿Hoy cómo estamos, Juan? ¿Cuál es la situación que vamos a tener esta jornada?
Bueno, es todavía muy tranquila. Esa masa de aire frío polar continental está afectando la jornada de hoy solamente a la mitad este peninsular y llegará a partir de mañana, a medida que vaya avanzando la jornada, pues sí notaremos un descenso de las temperaturas. Pero antes de llegar ahí, pues esta tarde va a ser muy suave y muy tranquila, el cielo muy abierto y unas temperaturas que van a superar los 15 grados. El único frío que podríamos tener hoy vendría por el viento, que durante la tarde puede soplar de componente norte y con alguna intensidad moderada. Así que ese frío llega mañana, es un frío seco, con lo cual vamos a tener jornadas ya lo que queda de semana de tiempo muy abierto, muy soleado, y notaremos frío, no tanto esta inmediata madrugada como las siguientes. Posiblemente si veamos algunas heladas incluso a nivel del mar en la madrugada de jueves, viernes y sábado.
Desde luego la ola de frío está dejando imágenes muy muy curiosas en el norte de España con unas nevadas tremendas. Me imagino que aquí no llegaremos a eso, evidentemente, pero bueno, vamos a notarlo, como dices tú, ese descenso térmico,
sí.
¿No?
Aquí de lo que estamos completamente a salvo es de la nieve, porque es verdad que en la zona norte ese aire frío se carga de humedad cuando atraviesa el Golfo de Vizcaya, cuando atraviesa el Mediterráneo, y de hecho pues ahora hemos visto imágenes muy espectaculares en Pirineos, las veremos en muchos puntos del Mediterráneo a partir de mañana miércoles y sobre todo el jueves, pero aquí es una masa de aire que llega muy seco, así que aunque tengamos mucho frío de madrugada, disfrutaremos de mediodías y primeras horas de la tarde pues bastante suave.
Nos abrigaremos. Juan Taboada, gracias, un saludo.
Muy bien, a vosotros, hasta luego.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Ampliamos la información de servicios, en este caso con la sala de control de tráfico. Juan.
Pues sí, acabamos de ponernos en contacto y nos comentan que hay un poquito de tráfico en Arquitecto Palacios, dirección Castrelo.
Tenedlo en cuenta.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Esta mañana, y seguimos nosotros en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM, ha sido, bueno, esta mañana, este mediodía, ha sido un día importante, y es un día importante para el edificio aeroespacial del Parque Empresarial de Porto do Molle, porque, bueno, se ha visitado, o lo ha visitado la presidencia del Business Factory Auto, a todas las empresas participantes y ya instaladas en Porto do Molle. Saludamos hasta ahora a la delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué podemos calificar de importante la visita?
Bueno, yo creo que es importantísima porque fue el pistoletazo de salida de un gran proyecto que es la Business Factory Auto, que promueve conjuntamente el Consorcio de la Zona Franca, la Xunta de Galicia y el sector. Seaga lidera el proyecto y PSA es su principal apoyo, además de todo el clúster de la automoción, y se trata pues de un proyecto muy similar al Vía Galicia, una aceleradora de empresas, pero para un sector clave en la economía de Vigo y de su área de influencia, que es el sector de la automoción. ¿Y qué se trata? Se trata de dar más valor añadido. Estamos estudiando nueve proyectos, analizando nueve proyectos y construyendo nueve proyectos de empresa hacen cosas pues tan singulares como la fábrica inteligente, mejorar las líneas de producción, automatismo, big data, control de equipos de estanquidad, software facilitador de Internet de las cosas, robótica colaborativa, en fin, un montón de cosas que den mayor valor añadido a un sector ya pujante y clave en nuestra economía, pues que, como todos saben, aporta a la economía del área de influencia pues la mayor parte de los empleos que genera este sector.
Delegada, la visita, el acto ha estado, bueno, entre otros, el presidente de CEAGA, como bien decía José Luciano Martínez Covelo, han estado responsables de innovación del centro de PSA del grupo PSA Peugeot, el consejero de Economía. Esto destaca ya la importancia que tiene. Hablamos de la visita a esas empresas que son ya empresas que están funcionando en el business, entiendo,
pues sí.
Factory Auto, ¿no? Esos proyectos que nos acaba de nombrar.
El business abrió pues su línea de actuación a mediados del año pasado. Se han seleccionado nueve proyectos, que son nueve proyectos que se constituyen ya como empresas y que están ahora en esta primera fase, que es la fase de aceleración. Esta tiene una diferencia en relación con la aceleradora Vía Galicia, que es que tiene una segunda fase de consolidación. Es decir, aquellos proyectos que después de la aceleración sean viables como empresa, que den valor añadido al sector de la automoción, tendrán la posibilidad de participar ya en una segunda fase de consolidación. Y la verdad que es emocionante ver ya el ambiente que hay en el Centro de Innovación Aeroespacial, porque allí están en el coworking instaladas estas nueve empresas de la Business Factory Auto, pero en la planta de arriba ya está el CINAE, ya están los grupos de trabajo haciendo satélites, están empresas como Aistech y ya INAER, y se ve pues un montón de gente con mucho conocimiento, con mucha innovación, con mucho talento, haciendo más innovadora y con mayor valor la empresa gallega, que es, en resumen, lo que nos une a la Xunta de Galicia y a nosotros, dar ese mayor valor añadido a la empresa gallega para que sea más competitiva. Y estos ingenieros que nacieron aquí, la Universidad de Vigo, que además la universidad se ha preocupado por la transferencia al mundo real, desarrollen su actividad y dejen ese valor añadido en Galicia. Ese es nuestro objetivo y por ello vamos a seguir trabajando codo con codo con todas las administraciones para conseguir pues mejorar la calidad, la innovación y la competitividad de la empresa gallega.
Me quedo con las últimas palabras, hablando de ese esfuerzo que hacen las instituciones para apoyar a estos nuevos proyectos que están naciendo y que se están consolidando. La misión, exactamente la misión de las administraciones, en este caso, ¿cuál es? Para recordar
recuérdaselo a nuestros oyentes.
Yo creo que la misión es facilitar, es evitar piedras en el camino y es facilitar que las empresas que nacen en Galicia nazcan internacionalizadas, nazcan con innovación y tengan capacidad para competir en un mercado tan global y tan competitivo como el que estamos en el entorno en el que estamos situados. Desde luego que el trabajo y el esfuerzo lo ponen las propias empresas. Las empresas son las que deciden emprender y las que deciden poner en marcha un proyecto empresarial y las que arriesgan, pero la administración tiene la obligación de establecer pues mejores polígonos industriales, mejores instalaciones, más competitivo, programas acertados de innovación, programas acertados de internacionalización, y qué mejor que poner en marcha estos programas de la mano del propio sector, como es este caso, que participan con la Xunta de Galicia y con el Consorcio de la Zona Franca en dinamizar un sector, en este caso maduro en nuestra economía, que quiere seguir avanzando.
Hablamos de este Business Factory Auto, como decíamos en este acto que se estaba a punto de terminar o estaba celebrándose hace un ratito. Delegada, hablamos de nueve proyectos, de esa posible segunda parte de consolidación, pero ¿cabe la posibilidad de que haya nuevos proyectos en un futuro lejano?
Este es un programa anual, como el de la aceleradora Vía Galicia. Uh-huh. Ya se están preparando las bases para la segunda edición, que tendrán muchos más proyectos, como ha ocurrido exactamente en Vía Galicia, y que nosotros trataremos de consolidar aquí o en Vigo, porque inicialmente la Business Factory tiene prevista su sede en Vigo. Estamos estudiando, como todos saben, la posibilidad de hacer un edificio en torno del polígono de Balaídos para acoger a la Business Factory. Esta es una ubicación, diremos, provisional en el edificio aeroespacial, pero lo importante es tener constancia de ese conocimiento y dar las armas necesarias para que ese conocimiento se quede aquí y se transfiera realmente al mundo de la automoción de la mano de los promotores y de los constructores de la automoción, que es lo que estamos haciendo con esta iniciativa.
Y que de cara a los nuevos modelos que están previstos para Citroën, pues sin duda será algo básico tenerlo aquí cerca también.
Pues por supuesto, esto ha nacido del propio sector, y lo que se quiere es de un modo conjunto, que no cada empresa haga su innovación particular. Aquí ya tenemos el CETAG, que está trabajando conjuntamente para el sector, y esto es un poco la detección de aquellos proyectos más innovadores, tendentes a mejorar los coches del futuro y también las formas de transporte del futuro, no solo los coches. Hay en esta edición ya algún proyecto que estudia nuevas formas de movilidad, de una movilidad sostenible en el entorno de las ciudades o en el entorno de los espacios a desarrollar cada uno de esos proyectos, y también incluso la forma de coche compartido, todas estas iniciativas de un mundo que viene a una velocidad impresionante y que nuestra obligación, la del consorcio, la de la Xunta y la de los organismos públicos, es anticiparse para dar soluciones a los problemas que ya están ahí, porque el futuro se escribe desde el presente.
Esos nueve proyectos.
Y está claro que ideas no nos faltan.
No faltan, está claro. Nueve proyectos ya que hoy se han conocido en el Business Factory Auto, delegada del Consorcio de Zona Franca, Teresa Pedrosa. Gracias, un saludo.
Un saludo, buen día.
Muy buenos días a todos los oyentes.
COPE Vigo. COPE Vigo.
Estar informado. Las 13 y 20, la 1 y 20 de la tarde, somos María Jesús Argibay y Juan Lagos. Estamos acompañando la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM, con cuestiones muy relativas con el día a día. Hablábamos al principio del programa en Herrera en COPE con el tema de las cláusulas suelo, y ojo que está la famosa Sareb. ¿Qué es la Sareb? ¿Qué futuro?
Que algo había por el medio también de comunicación.
De comunicación. ¿Qué futuro tiene esos pisos, esos suelos que están ahí pendientes de qué ocurre con ellos? Bueno, pues los promotores inmobiliarios de la provincia nos van a hablar de ello, porque hoy precisamente organizan una jornada sobre la Sareb en Galicia y qué les va a ofrecer o qué posibilidades tienen de negocio con ella.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes calamar el kilo a 6,45 euros y ragú de ternera el kilo a 7,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos desde 17.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo. Ponte.
Seguimos en nuestro tiempo de radio. Estamos en el 87.8 de FM y el 104.7 de FM en COPE y COPE más Vigo, y vamos a hablar de una cuestión que realmente está ahí: los pisos, el suelo que tenemos en la ciudad, las viviendas. Y hoy, precisamente para hablar de estas cuestiones, en APROIN, en la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia, se ha organizado una jornada en la que ha participado el presidente, o el director de comunicación, mejor dicho, de Sareb, Francisco González. Saludamos hasta ahora al presidente de APROIN, Javier Garrido. Javier, muy buenos días.
Hola.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el objetivo precisamente de esta jornada en la que vais a hablar de suelo, del Sareb, de la obra parada? Un poquito. Exacto. Hacer balance de la situación que tenemos en este momento en la provincia.
Bueno, no es tanto una jornada vinculada con el balance o del balance del estado de situación del sector en Vigo, como realmente la posibilidad de activar una comunicación más directa con el Sareb, que para que los oyentes de COPE, me imagino que muchos lo sabrán, es la sociedad esa que se creó con los activos que denominaban en aquel momento tóxicos, que eran los inmobiliarios, ¿no?
Sí.
La sociedad de activos que provienen de la reestructuración financiera, de la reestructuración bancaria. Claro, esto en Vigo y en Galicia en general fue muy relevante, porque claro, la cuota que tenían las antiguas cajas en el mercado de préstamo hipotecario al suelo y a las promociones era muy relevante, a diferencia de otros sitios de España. Entonces, realmente es una cuestión para nosotros extremadamente importante que esta comunicación con la Sareb o el Sareb y los operadores que contrató para comercializar todas estas cuestiones en Galicia, que son Servihabitat y Solvia, pues que sea una comunicación fluida, ágil, y que nos enseñen un poquito la plataforma que utilizan ellos para enseñar y comercializar estos temas.
Estamos hablando de suelo y de viviendas, lo que se dice, los bancos que se quedaron con las casas y con suelos que no se pudieron vender en su momento.
Exacto, es exactamente así. Son los suelos, hay un poquito de todo tipo, ¿no? Hay suelo puro, ¿no? Suelo con licencia, edificaciones empezadas y no terminadas, e incluso edificaciones terminadas, ¿no? Aunque para eso ellos ya han intentado comercializar por ellos mismos, ¿no? Nosotros entramos, como sector profesional, entramos más en esas posibilidades de suelo para promover, por así decir, para construir y hacer el proceso de comercialización, o suelos o operaciones que ya estén iniciadas pero no acabadas, en las cuales pues poniéndole lo que falta para la construcción y comercializarlas, ¿no?
Pensando que hablando con promotores inmobiliarios, evidentemente ahí quizás lo que más os interesa a vosotros al sector es el terminar obras que quedaron a medio hacer, que se pueden terminar y comercializar.
Efectivamente, es un proveedor de materia prima. Recordemos, en fin, es claro que el suelo es la materia prima de una promoción inmobiliaria, ¿no? Con lo cual un tenedor, una persona, una entidad que tiene materia prima para colocar en el mercado es ya por sí misma interesante. En este caso, mucho más. Conste que hay algunas de estas operaciones que ya han sido de algún promotor, y de algún promotor nuestro, ¿no? Con lo cual, pues en fin, las conocemos bien. Entonces, lo que simplemente queremos es hacer que esta comunicación sea fluida y que intentar sacar al mercado vivienda a un precio razonable, que es lo que creo que realmente ahora mismo se demanda, ¿no?
¿Y el mercado ahora mismo está en situación de animaros precisamente en este proceso? ¿Hay expectativas de mejora?
Bueno, yo creo que sin duda alguna. Tengamos en cuenta que en Vigo, si nos circunscribimos exclusivamente a Vigo, no se está construyendo desde hace muchos años, ¿no? Y como sabéis, yo soy un pesado intentando explicar, intentando comunicar a todo el mundo que hay una demanda que es constante, que es, por ejemplo, la demanda de nuestros hijos que se emancipan, ¿no? pues esto no ha dejado, en mayor o menor medida, no ha dejado de ir ocurriendo. Es decir, hemos seguido teniendo niños y niñas que llegan a una edad que se tienen que emancipar. Bueno, este es un nivel de demanda que cuando hay crisis, es lo que nosotros denominamos técnicamente una demanda insolvente, porque no tienen capacidad de compra, por la situación del empleo y por todo esto, pero que a medida que se va haciendo o ratificando que está habiendo una recuperación económica, esta demanda cada vez va a ser más latente. Y sin embargo, en Vigo no teníamos vivienda para ofrecer a este nicho de mercado, ¿no?
En estos activos de los que se van a hablar hoy, del Sareb, que va a ofrecer la cartera de Sareb en Galicia, Vigo, la provincia de Pontevedra, ¿tenéis calculado cuántos metros cuadrados pueden haber disponibles, cuántas viviendas puede haber disponibles en este momento en ese Sareb?
Bueno, precisamente son datos que nos van a proporcionar, ¿eh? Yo lo que sí es a números gordos que Galicia suponía el 9% aproximadamente de los activos que tenía Sareb en toda España, lo cual no es poco, pero ya digo que desde el punto de vista de la proporcionalidad en Galicia, lo que supone para Galicia esos activos es mucho más, por lo que he comentado antes de que las cajas pues abarcaban una cuota de mercado brutal. Aquí realmente la penetración de estos bancos no era mucha. Yo calculo que en torno al 75% de las operaciones inmobiliarias en aquellas épocas se hacían con las cajas, ¿no?
Sí.
Con lo cual ya digo que aunque son un 9% respecto al resto de España, respecto a Galicia es un porcentaje muy alto.
Javier Garrido, presidente de los inmobiliarios de la provincia, de la Asociación de Inmobiliarios de la provincia. Gracias, un saludo.
Un saludo, buen día.
Un saludo, gracias a vosotros.
En Cerrajería y Seguridad Berma, especialistas en seguridad y cerrajería del automóvil, reparamos su llave vieja, gastada o rota. Llaves con código en caso de pérdida total. Reparamos y vendemos cerraduras. Cerrajería y Seguridad Berma para particulares, empresas y comunidades. Urgencias 24 horas. En Cerrajería y Seguridad Berma, velamos por su seguridad. Para comidas de familia o de amigos, de cumpleaños o de aniversario, improvisadas o planificadas, para decirle algo a alguien especial, para lo inolvidable, para volver, para comer bien, Restaurante Casa Rivero en Mondariz Balneario, casarivero.es.
Hasta 50% de descuento en tus mejores rebajas, las rebajas de Mercamueble. Siente, ríe, comparte, sueña. Vive tu casa con las rebajas de Mercamueble. Ahora con descuentos de hasta el 50% y empieza a pagar en mayo, en 12 meses, sin intereses. No te lo pienses, las rebajas del hogar en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Juan, ¿qué haces? ¿Y tu ropa? ¿Y los zapatos?
En el Centro Comercial Plaza Elíptica se han calentado con los descuentos de rebajas. ¡Son on fire! Y pienso comprarme de todo. Auténticos descuentos. ¡No tardes! ¡Tienes rebajas! ¡Vívelas!
¿Y esto que está sonando qué es?
Yo sé que son, no sé cómo se titula, pero son los Dire Straits, si no me equivoco, ¿no? No me sé los títulos de las canciones, es mi gran defecto, pero los Dire Straits.
Pero esa guitarra de McKnopfler es inconfundible.
A ritmo de McKnopfler de los Dire Straits, vamos a llegar a 1:30 de la tarde y seguimos en COPE más Vigo, en el 104.7 de FM, con más cuestiones de nuestra ciudad y muchas historias que contar.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde, seguimos adelante en nuestro tiempo de radio COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Os contamos todos los días historias hasta las 2 de la tarde. María Jesús
Ibai. Hoy vamos a tener invitados,
y Juan Lago, vamos a tener
hasta
música.
Las 2, no os lo perdáis.
Vamos a tener que abrir nuestra agenda. Vamos a hablar de esa gran cita que todos los ayuntamientos, que toda la comunidad autónoma está preparando, como es Fitur. Vamos a saber.
Que abre sus puertas
qué
mañana.
Sí, vamos 18, a ver qué reversión puede tener, pues, el participar en esa feria. Lo contamos en un momento, ¿te parece?
Pues sí, vamos allá. Venga.
Revest Piel les ofrece el tiempo y la temperatura.
Se habla mucho, ya lo decimos, en estos días de Fitur. Arranca este miércoles, arranca mañana la Feria Internacional de Turismo, la más conocida. Y hemos tenido una curiosidad, hemos querido saber hasta qué punto es importante para el sector, hasta qué punto el estar en Fitur luego tiene pues una reversión económica, el número de turistas, y para ello, qué mejor que hablar con quienes están al tanto de estas cuestiones, como es el clúster del turismo de Galicia, que estará presente en esa feria también durante estos días. Saludamos a su secretario, Cesario Pardal. Cesario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se dice que es la feria más importante del turismo, la Feria Internacional del Turismo más importante. ¿Es cierto que es tan importante para nuestro sector el poder estar ahí y que nos vean ahí?
Pues claro que sí, desde luego que es la feria más importante del sector turístico en que se celebra en España y parte de Europa después de la ITB de Berlín. Desde luego el estar presente ahí es una cita indiscutible de nuestro sector, es algo que hacemos todos los años encantados y que ahí estamos exponiendo a Galicia, al mundo, para que miles y miles de visitantes a esta feria puedan conocernos y después venir a visitar nuestra comunidad.
Son muchos años los que se lleva celebrando ya la feria, son muchos años en los que los hosteleros, en los que pues determinadas regiones hacen el esfuerzo de estar ahí presentes, el clúster en este caso. Eso me imagino que tenéis ya después unas cifras que dicen sí vale la pena estar ese esfuerzo y hay una reversión. ¿Las habéis contabilizado de alguna manera?
La verdad es que es difícil de contabilizar. Si bien es cierto que el clúster de turismo lleva 3 años asistiendo a la Feria de Turismo de Madrid, indiscutiblemente el estar ahí es una oportunidad tremenda de escaparte hacia el sector turístico, pero desde luego las cifras son las que se manejan a lo largo del año en el sector turístico de Galicia. Los 5 millones de casi 5 millones de visitantes que casi han llegado este año a Galicia es una muestra del trabajo que se está haciendo con la asistencia a las ferias, y desde luego que el escaparate de estar en una feria y mostrar a los posibles visitantes a nuestra comunidad, desde luego que es el objetivo que tiene este clúster de estar en esta feria de Fitur.
Oye, Cesario, ¿cómo funciona el hecho de que la gente esté cambiando en su modus operandi a la hora de escoger sus vacaciones, la forma de viajar? Porque las ferias, los grandes invitados pueden ser los tour operadores, pero hoy en día muchísima gente prepara sus vacaciones, organiza sus viajes a través de Internet simplemente.
Sí, desde luego que las compras de visitas a las comunidades o a nuestra comunidad, por así decirlo, es casi al 95% a través de Internet, si bien es cierto que también las agencias de viaje tienen una pequeña incidencia, o en algunos casos para el turismo familiar también es muy grande, pero desde luego que las compras por Internet suponen un incremento muy elevado a la hora de las reservas en Galicia. Los hábitos, desde luego, del turista están variando constantemente. Hoy en día pues se visitan ciudades que tienen vuelos directos durante 2 o 3 días que se visita una comunidad o una ciudad. Desde luego que el transporte es algo que tenemos que mejorar también en Galicia para que puedan seguir viniendo visitantes, sobre todo los visitantes internacionales. Pero como muy bien decís, desde luego que las compras del espacio turístico en Galicia se realizan mayoritariamente por Internet, desde luego.
¿Y cómo se llega a esta gente?
¿Perdón?
¿Cómo se llega a estos posibles compradores de turismo gallego?
Pues desde luego por el atractivo que tenemos en Galicia. Uno de los principales recursos que tenemos en Galicia es nuestro paisaje y el segundo la gastronomía y el enoturismo. Desde luego que esos son dos elementos indispensables que tenemos que mostrar al mundo y a los posibles futuros visitantes de que vengan a Galicia. Desde luego las imágenes, las fotografías que se exponen en la feria son un reclamo turístico de primera calidad. La gastronomía es otro reclamo turístico y desde luego que en cada feria pues se potencia sobre todo este tipo de reclamos. Independientemente, es algo que tenemos en Galicia, la autenticidad de los gallegos que hay que seguir poniendo en valor. Desde luego el que viene a nuestra tierra repite y se va encantado, por supuesto.
De hecho, este año vais a seguir impulsando el enoturismo de Galicia como destino familiar, o sea, sigue habiendo esa adaptación a los hábitos, nuevos hábitos de los turistas, pero en este caso Galicia apuesta más por el turismo nacional que el internacional como una salida, o sea, por lo que decíamos, a lo mejor porque es más difícil que lleguen desde fuera por el transporte. ¿Hay una apuesta más firme por el turismo nacional?
Bueno, desde luego que el Galicia está apostando siempre por un turismo familiar, por un turismo que venga a visitarnos por lo gastronómico, por el enoturismo, pero desde luego nosotros estamos abiertos pues tanto a turistas nacionales y a turistas internacionales. Si bien es cierto que nuestro principal cliente sigue siendo el turismo nacional, el turismo que está a 3-4 horas de nuestra comunidad. Aquellos turistas internacionales que vienen en vuelos que son directos a Galicia, desde luego que está incrementándose considerablemente el número de viajantes, de viajeros que vienen a Galicia debido a estos vuelos. Pero el turismo nacional, desde luego que es el que ocupa mayor parte de nuestras estadísticas, y a él nos debemos y debemos de seguir incidiendo en este turismo para que esas cifras se sigan manteniendo y incrementándolas.
Confiemos en que sea así y que ayude esta feria que arranca mañana y en la que estará presente el clúster de turismo de Galicia. Cesario Pardal es su secretario. Gracias. Un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias.
Revés Piel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revés Piel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revés Piel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revés Piel, calle Pintor Lugris 5. El
circo no. Jaime Anglada y Carolina Cerezuela nos sorprenden cantando juntos para presentarnos su último trabajo, Manzana de Caramelo.
En Vigo, el 20 de enero a las 23 horas en la Sala Island. Compra tus entradas en
Taquilla Sala Island, Plaza de la Estrella.
Cafetería Concept, Rua Bolivia 15.
Restaurante Cormorán, Rua Bolivia 13.
Financial Center, Colón 4.
Y Atlántico en calle Fátima 2, esquina Vía Norte.
Patrocina
BMW Celta Motor.
Más Cocina.
Valorum, compra y venta de joyas y relojes.
Colaboran
Soja Hamburguesería,
Los 80,
Carship Telas,
Pupi Boutique,
Tapería Capital,
Caibil,
Castelao Servicios
y Weekend Express Vigo.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro A Fundación. Entradas en la taquilla, sede A Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Gal Motor. Colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados PTT. Liquidación por cierre.
Continuamos en nuestra sintonía, ya sabéis, la radio más cercana está en COPE Más Vigo, en el 104.7 de FM, y vamos a hablar de la jornada de hoy, que es la jornada de San Antonio. Lo decíamos ayer, hoy es el patrón de los veterinarios, de los agricultores, nos decía Alberto Cuevas que también de los enterradores.
Y los saludos para los Antonios y Antonias.
Patrón de los animales, en este caso vamos a saludar a alguien que echábamos de menos, una sección que queremos recuperar poco a poco, al menos cada 15 días, y vamos a hablar de nuestras mascotas. Lo hacemos con Jorge Canto, que es el responsable de la clínica veterinaria Tartar. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hace una semana, más o menos, hacía ya portadas, había una portada dedicada prácticamente a la procesionaria, que ya está muy presente en todos los lugares donde hay pinos. En nuestra ciudad hay muchos puntos donde ya la podemos ver.
En los montes de nuestros alrededores.
Vamos a arrancar con la pregunta inicial. ¿Qué es la procesionaria?
La procesionaria es un gusano, es tipo oruga, que tiene unos pelillos, es muy característica. Y es este gusano que nos encontramos muchas veces atravesando por delante de nosotros en los caminos, en la carretera, en forma de hilera. Y son estos gusanitos que ahora en esta época empiezan a ser peligrosos para nuestras mascotas por el contacto con ellos. Lo que es peligroso para nuestras mascotas es que se acerquen a esa procesionaria.
Es decir, que se acerquen al
urticante.
O sea, que se acerquen al gusanito, a la procesión que están haciendo por el suelo. Me imagino que eso es posible y fácil porque, como bien dices, están presentes por el suelo.
Sí, les llama mucho la atención, además, porque se mueven sin ninguna vergüenza, digamos, por delante de nosotros. Y a ellos les llama muchísimo la atención y produce unos efectos de una reacción alérgica bastante, bastante problemática.
Sobre todo me imagino que en los hocicos, ¿no?, que es donde más se acercan.
Exacto. exactamente hocicos, boca, lo que genera es una inflamación de toda la zona bucal, lengua, etcétera, que puede incluso provocar una asfixia por inflamación del animal, y también incluso provoca necrosis de las zonas donde ha estado en contacto.
Vaya. Porque llegan a morder a los gusanos o cualquier cosa y ahí es donde...
Bueno, ya rápidamente en cuanto los tocan se apartan, pero algunos se lo meten en la boca, e incluso hemos visto casos de perros que se los han tragado porque, claro, no son capaces de vomitarlos en ese momento, degluten y los traga, incluso da una reacción histamínica en el estómago.
Jorge, vamos con estas mascotas. En este caso, evidentemente, es lo más común que sea a los perros, que son los que más salen y los que más pueden estar en contacto con ellos. Y no nos damos cuenta que pues tienen ese contacto con la procesionaria. ¿Cuáles serían los primeros síntomas y qué hacer?
Los primeros síntomas normalmente ya es se empiezan a babar constantemente, se echan las patas a la boca como intentando quitarse algo de la boca, se ponen muy nerviosos, y lo que nosotros deberíamos hacer primero, tener cuidado de si vemos que es una procesionaria, alejar al perro de allí para nosotros no tener contacto directo tampoco con los gusanos, intentar, si tenemos a mano, ponernos una bolsa en la mano o unos guantes si los tuviésemos y tal, y lo ideal sería lavar con agua templada, intentando que el perro no trague ese agua, que no se pueda asfixiar con el nerviosismo. El agua templada inactiva bastante la toxina de la procesionaria, y eso nos da un margen de tiempo para, evidentemente, meter al perro en el coche, porque normalmente esto se produce en el monte, una salida que hagamos con otros animales, y ir al veterinario inmediatamente, porque sí que necesita de tratamiento.
En el caso de que, me imagino que en el caso que se vean afectados por la procesionaria, me imagino que la reacción es rápida y siempre se nota, o puede darse el caso que sea algo muy leve y no se note y tenga consecuencias posteriores.
Puede pasar que a lo mejor hayas hecho un contacto, incluso en perros que viven en una finca, muchas veces el propietario se da cuenta, pues a lo mejor horas después, cuando vuelve del trabajo y ve una sintomatología así de babeo en el perro constante, y ya ha pasado hace un tiempo. Depende un poco del perro y del contacto, la reacción es mucho más exagerada en unos que en otros.
¿El tamaño del perro también influye en el que la reacción pueda ser más? Estoy pensando en un perrito pequeñito, que si le puede afectar más que un perro grande.
No, en principio eso sería, hombre, es más la propia hipersensibilidad del perro, pero sin depender de tamaño y raza.
O sea, importante, en el momento que lo notemos, ese agua, limpiarle la zona que está afectada. Suele ser, lo decíamos, el hocico y la boca, porque es lo más común, porque suelen orisquear. ¿Se ha dado casos de que también pueda ser en otra parte del cuerpo del animal?
Sí, las extremidades, ¿no? Muchas veces los pisan, incluso muchas veces lo que pasa ahora que empieza a hacer este viento así medio invernal y los nidos, los pinos se mueven, las toxinas que están dentro del nido del pino muchas veces por el aire en contacto con los ojos les produce una conjuntivitis bastante también aguda.
Jesús. O sea que no es solo el contacto directo, también esta otra posibilidad existe, ¿no?
Claro, básicamente son esas espículas, esos pelillos que tienen, todo eso en el nido está muy concentrado y, claro, sí, evidentemente el contacto con el nido es muy difícil porque está en partes altas, pero bueno, podría pasar que a lo mejor en una zona de un pino bajo, así que esté el nido que tenga curiosidad por tocarlo, pues también podría pasar.
Bueno, pues ya lo sabéis, atención a esa procesionaria, esos nidos, que está muy activa, que están por
atención
ahí.
Atención en los paseos por los pinares.
Con los pinares,
exactamente.
Y si cualquier problema o cualquier detectáis, ya sabéis, lo primero, intentar limpiarlo vosotros, pero rápido, 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 a los profesionales. Jorge Canto, de la Clínica Veterinaria Tartaruga, gracias, un saludo.
Un saludo, gracias.
Revés Piel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revés Piel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revés Piel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revés Piel, calle Pintor Lugris 5.
Hace tiempo que tengo pendiente el venir a verte.
Tienen pendiente el venir a vernos, no, pero que van a estar aquí el próximo viernes. Van a estar aquí en Vigo, las Isla Island, son Carolina Cerezuela y Jaime Anglada. Suena maravillosamente bien. La verdad, yo no había oído, lo había escuchado así de fondo muchas
pero
veces.
Pero no con calma.
No con calma. Y suena realmente bien este Manzana de Caramelo, que es el que da título al disco y también este single. Carolina Cerezuela, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con todos vosotros.
Jaime, muy buenos días. Jaime Anglada.
Buenos días a todos, buenos y fríos días.
Sí, fríos sí, pero como decíamos, tengo pendiente quedar contigo. Vosotros vais a venir a Vigo, vais a estar aquí presentando este Manzana de Caramelo. Carolina, muchos, como ya, yo creo que ya te lo han dicho siempre en las entrevistas, te conocíamos de tus intervenciones en la televisión, de tu faceta de actriz, presentadora.
Pero menos conocida.
Menos
la de
conocida
cantante.
La faceta de música, ¿la descubriste tú también de repente?
Ha sido, sí, yo siempre digo que ha sido una sorpresa para todos, para mí incluida. Porque, bueno, al fin y al cabo, para mí la música no deja de ser también otro punto, es interpretación, lo único es que desde otro punto de partida, ¿no?, que tiene que ser la voz. Pero bueno, sigo disfrutando de otra manera, pero sigo disfrutando de los escenarios, de la adrenalina del directo, de la interpretación, y además de disfrutar también de ese otro registro como es la música y utilizar la voz. A mí siempre me había gustado cantar, pero bueno, pues mi vida estaba en otro sitio, ¿no?, y estaba por otros derroteros. Hasta que al final, pues la vida nunca sabes por dónde te va a sorprender. Yo me dejé también sorprender y me dejé engatusar un poquito por la música. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a exprimirlo, vamos a vivirlo intensamente. Y en eso estamos.
Oye, ¿y la colaboración con Jaime Anglada, ahora que lo tenemos también con nosotros, fue ocasional, surgió de repente?
Creo que fue un poco el que motivó que Carolina, ¿verdad? Carolina, que te propuso cantar y aceptaste, ¿verdad?
Sí, me hizo una proposición muy indecente. Bueno, Jaime, lo conocéis y luego os lo puedo explicar sí. Mejor. Lleva muchísimos años en el mundo de la música. Yo lo conozco a través de una amiga en común y cantábamos, pues hacíamos versiones de barbacoas en casa con amigos, él sacaba la guitarra y cantábamos, hasta que un día me hizo una maravillosa proposición, un poco indecente en aquel momento, que fue el, oye, ¿por qué no ampliamos repertorio, ¿no? Y hacemos nuestras propias canciones, y hacemos nuestro repertorio, y por qué no, a ver dónde vamos. Y yo en principio dije así un sí, venga, bueno, primero dije, ¿me estás tomando el pelo? Y me dijo, no, creo que puedo quedar algo bonito. Y entonces dije, bueno, pues venga, ¿no? Si él daba un paso, yo no me podía quedar atrás, yo tenía que dar otro más. Así que, pues bueno, valiente uno, valiente el otro, nos tiramos a la piscina y aquí estamos con Manzana de Caramelo, un disco grabado y en mente ya y en pensamiento el poder hacer el segundo.
¡Qué fantástico! Jaime, yo creo que tú, por lo que nos dice Carolina, lo tenías bastante claro, ¿no? Ella dice que de repente se descubrió en el mundo de la música, que le sorprendió, que incluso lo hacía mejor de lo que creía que lo hacía, porque seguro que ella sabía que lo hacía bien. Tú lo tenías claro, Jaime.
Bueno, la verdad es que hay una cosa que me gustaría corregir. Esto no es una colaboración, o sea, no nace como una colaboración, o sea, nace en hacer algo juntos los dos, ¿no? O sea, no es vamos a colaborar, porque de hecho las canciones están cantadas todo el rato por los dos, ella participó en el disco pues las 24 horas trabajando, y ya no solamente es eso, o sea, su comportamiento hacia lo que es ese nuevo trabajo, por llamarlo de una manera, pero esa nueva pasión, esa nueva forma de interpretar y esa nueva forma de poder expresar tus emociones y sentimientos, ella se ha involucrado, vamos, hasta el último minúsculo segundo y cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, no es una cosa de cantar bien o cantar mal. Hay veces que hay cosas que están por encima de cantar bien o cantar mal. Es creértelo, ¿no? Uh-huh. Por encima de cantar bien o cantar mal es creerte la persona, y cuando ves que cuando está cantando te das cuenta que no solamente salen sonidos maravillosos de una boca, sino que ves que viene de algo más profundo, que puede ser de tu alma o de tu corazón. Entonces es cuando realmente es lo que te llama la atención de alguien, y a mí fue lo que me llamó la atención de Carolina. Y a partir de eso, por supuesto, me atreví, no solamente me atreví, sino es que me sentí seducido por eso y por qué no hacerlo, o sea, y me siento afortunado de que hoy suceda.
Es que iba a decir yo que además de cantar bien o mal, lo que tú dices es sentirlo. Yo creo que en este Manzana de Caramelo, corregidme cualquiera de los dos, hay mucho sentimiento. Las letras, incluso escuchando alguna letra de, por ejemplo, en esta que estábamos escuchando, dice el circo que no se muera nunca, que la noria no se pare nunca, es como mucho sentimiento. Luego escucharemos Soñar contigo, es puro sentimiento.
Es puro sentimiento. Bueno, son emociones que uno a veces, de repente a veces no sabe de dónde vienen las canciones, no se sienta a trabajar, se sienta motivado por algo, porque ha sucedido algo por lo cual quieres contar algo, quieres contar algo que no le contarías a nadie y quieres que todo el mundo se entere, ¿no? Y a veces aparecen palabras y aparecen aparecen frases y metáforas que a veces que no sabes ni de dónde vienen, pero sabes que vienen de lo más hondo del alma, y hay sitios que todavía no conocemos y todavía nos regalan canciones.
Oye, Jaime, ¿y la forma de cómo surgieron las canciones es una creación tuya? ¿Se involucró también Carolina? ¿Es algo que habéis hecho entre los dos? ¿Cómo han ido saliendo las canciones?
Te voy a responder muy rápido. Mira, en un primer disco, como es Manzana de Caramelo, muchas de las canciones ya estaban escritas por mí. Yo pues soy escritor de canciones e intento escribir una canción cada día. No, es broma, pero lo intento. ¿Por qué no? Entonces, hay carpetas llenas de canciones y entonces yo le enseñé un montón de canciones a Carol, con lo cual luego... pero por el camino sí que hay alguna canción nueva.
Bueno, espera. Muchas no, había dos o tres canciones escritas de ese disco, ¿no? Lo demás las fui determinando.
Bueno, y luego se fueron escribiendo canciones, es verdad, pero sí te tengo que decir, a nivel de colaboración, que no me gusta esta palabra, a nivel de en esta nueva faceta, desde que realmente ya nos hemos conocido más y estamos más codo con codo y viajando juntos, entonces sí que ahora hago ese proceso de termino una canción y lo primero que hago es enseñársela a Carolina. Entonces Carolina es la que me dice, bueno, pues esta canción ni se te ocurra cantarla solo porque es para nosotros, ¿no? Esta canción, no sé qué. Entonces, bueno, sí que yo empiezo a ver un trabajo de que yo lo primero, nada más terminar una canción, en cuanto sale el bebé, ella le pone nombre, ¿no? Yo le enseño la carita a ver si ella le pone nombre.
Terminamos ya, Carolina, estamos escuchando Soñar Contigo, vamos a terminar con ella. Pues a todos los que nos están escuchando, ¿qué nos va a ofrecer ese Manzana de Caramelo este próximo viernes?
Mire, a nosotros nos gustaría, y creo que lo vamos a conseguir, hacer un concierto cercano, un concierto íntimo, donde son temas y canciones en las que creo que todos os podéis sentir identificados en algún momento. Y bueno, y sobre todo el poder disfrutar, el pasar un rato de la noche, el poder robarle un rato a la noche en compañía de todos vosotros. Y bueno, y que hagamos también pues algo pues espontáneo, pero sobre todo, de verdad, insisto, muy, muy cercano y muy íntimo.
Carolina Cerzuela.
Además vamos así, ¿eh? Vamos a ir con guitarra y dos voces.
Qué bonito.
Que es la forma que nosotros... Creo que más nos gusta llegar al público y como más creo que se pueden sentir las canciones.
Carolina Cerzuela y Jaime Anglada con Manzana de Caramelo este viernes en nuestra ciudad, en Vigo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Chao.
Ordenando el desorden para poder decir te quiero. Si se vende Madrid, yo me lo quedo. No quiero dormir. Si he de soñar con...
COPE Vigo,
87.8 FM.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Megan Trainor.
Sí, muy bien. Oh. Te veo muy bien puesto.
Qué puesto estás.
Megan Trainor, y queda mucho para bailar. Juan, ¿tú eres bailón? No voy
yo
a confesar.
Sí, me encanta,
bueno, ya lo
me
hice,
encanta.
Solo lo sé. Me consta que eres bailón. Bueno, pues vamos a charlar de una cita muy, muy relacionada con el baile y un encuentro que
y
ya podemos decir.
Se va a convertir en el evento que va a reunir a más gente en Galicia relacionado con el baile.
Más bailarines.
No sé si en España también.
Vamos a saludar a Lorena López, que es la directora de Vigo Porté. Lorena, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lorena, ¿qué es Vigo Porté?
Pues a ver, Vigo Porté es un evento internacional de baile, nació ya en el 2012. Empezamos creando un evento en el que había, pues, aparte del concurso del que estamos hablando, había talleres también y una gala con exhibiciones de los bailarines profesionales. Y el propio concurso, que nació un poco como un extra dentro del evento, se acabó convirtiendo en un evento pues a nivel nacional, referente en España, la verdad, de danza. El propio Poti Castillo, que es es el presidente del jurado, no para decirnos constantemente, él dice, yo lo considero uno de los mejores eventos a nivel de Europa.
Claro. Pero ahí estamos hablando de un referente dentro de la coreografía a nivel nacional, porque claro, sí, mucha gente lo asocia a los espectáculos de televisión española, donde ha participado, pero es un coreógrafo de los principales eventos televisivos de baile, por ejemplo, en Estados Unidos.
¿Sí?
Eso es una muy buena referencia, ese cartel que os está dando.
Sí, la verdad que sí. De hecho, bueno, ayer estuvimos reunidos con él en Madrid precisamente para ultimar detalles, y la verdad que la agenda de Poti es complicadísima porque se pasa la mitad del tiempo entre España y sobre todo Miami, y precisamente por eso él allí es una referencia a nivel también coreográfico, y cuando contamos con él por primera vez aquí, la verdad que fue un honor. Le encantó el evento y desde esa él es imprescindible en el evento.
¿Cuánta gente esperáis que participe este año en esta nueva edición?
Pues la verdad que este año, casi todos los años duplicamos el número de participantes. Este año contamos con un mínimo de 1.500 que posiblemente llegue hasta los 1.700, 1.800.
Que se dice pronto.
El año pasado fueron sobre 1.100 participantes y de hecho este año tuvimos que ampliar un día precisamente por eso. El año pasado quedaron muchos grupos fuera, porque claro, el cupo ya estaba cubierto, era solo un día y no teníamos opción de meter a más gente, claro.
Lorena, está claro que el baile siempre ha sido, bueno, importante y ha estado como de moda, pero yo creo que está más en auge que nunca, ¿o es mi sensación?
Yo creo que también, la verdad que yo creo que también, aparte todo tipo de baile, que es un poco también lo que nosotros buscamos en el evento, ¿no? En Vigo Porté no se trata solo ni de salsa ni de urbano, es un poco todo, clásico, Bollywood, contemporáneo, da un poco igual la disciplina y hoy en día la verdad es que está muy, muy en auge.
Que hay
en
¿se puede apuntar incluso gente que haga baile tradicional?
Pues es algo que nunca tuvimos y la verdad que tenemos ganas. De hecho, este año queremos dar un pojoncito por ahí porque nos haría mucha ilusión que compitiera alguien también de baile tradicional. Ajá. Nunca, no sé si, pues a lo mejor porque pensaban que era un evento solo
para bailes de salón.
En concreto.
O sea, que en este caso hablamos de categorías libres o hay categorías cerradas ya.
Las categorías las tenemos cerradas por edades, a infantil, que será para competir sábado por la mañana, junior sábado por la tarde, y la categoría absoluta, que es a partir de 18 años, será para el domingo. Y dentro de esas categorías luego dividimos un poco por disciplinas que llevan premios en función de la disciplina que bailen. Urbano, por ejemplo, que es lo que está más en auge, la verdad que la mitad del campeonato son competiciones de urbano, que bailan uh-huh. hip-hop, breakdance, todo esto.
Bueno, perdón. Sí. Bueno, que seguiremos hablando, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir hablando porque
hoy abrís además el plazo para inscripciones, ¿verdad?
El plazo de inscripción, el certamen
se abre hoy, se cerraría el 17 de marzo, lo que pasa que en cuanto hicimos público el cartel ahora esta mañana y estamos recibiendo ya muchísimas solicitudes, en cuanto lleguemos al cupo, claro, se cierra, posiblemente se cierre antes del 17 de marzo.
Bueno, pues hoy se abre el plazo de ese Vigo Porté, el 8 y 9 de abril va a reunir a esos bailarines en Vigo y hablaremos, por supuesto, antes con Lorena
López. Y será en el Mar de Vigo, ¿no?
Sí, en el Palacio de Congresos Mar de Vigo.
Muchísimas gracias, Lorena, un saludo.
Gracias a vosotros.
Dejamos el baile, yo me consta, seguramente a lo mejor me equivoco, pero yo creo que también tiene cadera y cintura para mover. Santi Peón, Santi, muy buenos días.
Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días.
También eres de los que mueves las caderas, ¿no?
Sí, mucho, sí. Ya lo comentábamos el otro día en tiempo de juego, ¿eh? Soy reggaetonero nivel pro, casi, ¿eh?
Bueno,
casi,
pues vamos allá con el avance del deporte, la información deportiva, vamos allá.
Bueno, después daremos buena cuenta de todo
esto. Santi, vamos a
hacer el partido de Copa del Rey, en la ida de los cuartos de final de la Copa, que mañana en el Santiago Bernabéu enfrenta al Real Madrid con el Celta. La noticia del día, sin ningún género de dudas, es que ha salido a sala de prensa Eduardo Berizzo y ha dicho que aparta sin edie a Fabián Orellana por una gravísima falta de respeto hacia su persona. Ha dicho el propio entrenador del Celta que no va a tolerar, ha dicho Berizzo que una cosa es la indisciplina, lo que sucedió con Cabral en el arranque de la presente temporada, y otra cosa es la falta de respeto, un acto que parece ser, según los compañeros de Faro de Vigo, que habría tenido lugar a principios de la semana pasada, una falta de respeto muy grave del internacional chileno a Eduardo Berizzo, y el técnico del Celta ha dicho hasta aquí podíamos llegar. A continuación de la rueda de prensa, Eduardo Berizzo, ha salido el director deportivo Felipe Miñambres para no solo corroborar la teoría del entrenador del Celta, sino además asegurar que ya se le está buscando una salida a un Orellana que, insisto, las palabras textuales de Eduardo Berizzo han sido: mientras yo sea entrenador del Celta, Orellana no volverá a jugar en el Celta al fútbol.
A las 2:20 volveremos a tener un poco más amplia esa información y a partir de las 3:25 la información de deportes. Gracias, Santi Peón, un saludo.
Nos contamos, adiós, hasta luego.
Y vamos a saludar ya sin interrupción a María Emil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Momento de hacer ese pequeño avance de lo que vamos a contar a partir de las 2:20 de la tarde. Vienes desde Porto do Molle con esos proyectos que se han presentado en Factory Business Auto.
Así es, la Business Factory Auto ya está en marcha. Son 9 proyectos los que participan, un total de 36 empleados. Si forman parte de estas 9 empresas y que están desarrollando estos proyectos en esta aceleradora de la automoción. El objetivo es retener el talento en Galicia. Ha sido destacado el presidente de CEAGA, Luciano Martínez Covelo, ha destacado que este modelo se ha traído aquí a Galicia, que es la primera vez que se desarrolla aquí y que originariamente espacio en Colombia.
María, pues a las 2:20 lo contamos, escuchamos la voz de los protagonistas. También estaba Francisco Conde, el consejero de Economía. Hablaremos de otras muchas cuestiones y otros muchos protagonistas, las declaraciones del alcalde, la Comisión del Transporte Metropolitano, a las 2:20, mediodía informativo. A nosotros nos queda el tiempito justo para despedirnos de todos nuestros oyentes y convocaros mañana miércoles, que ya será 18 de enero, aquí con nosotros en el 104.7 de FM y en el 87.8 de FM. Hasta mañana.
A todos, feliz día. Chao.
Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.